Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6. Como expliqué la semana pasada, estamos entramos la otra semana en una nueva sección en el Sermón del Monte que se enfoca específicamente en la ambición del cristiano, es decir, qué es lo que el cristiano busca y persigue como la meta de su vida. Y la semana pasada estuvimos respondiendo a la pregunta de cuál es el tesoro del cristiano. Y esta semana, o esta mañana, vamos a estar respondiendo a la pregunta de cuál es su fuente de confianza. Entonces, con eso en mente, les invito a acompañarme en la lectura del pasaje, Mateo 6, y vamos a leer a partir del versículo 25. Mateo 6, 25, y dice así: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Padre amado, te doy muchas gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias porque tu palabra es tan relevante a nuestras vidas y toca en lugares tan cercanos a nosotros, Señor. Pedimos que esta mañana nos reconfortes con las verdades de tu palabra, Señor, y que sea cual sea la situación que estemos viviendo, Señor, que podamos enfrentar esa situación con tu perspectiva, la perspectiva que vemos en este pasaje. Todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La preocupación es una emoción muy común en la vida de todas las personas. Cada mañana que despertamos hay una variedad de cosas, un sinfín de cosas que podrían muy fácilmente conducirnos hacia la preocupación. Podría ser cosas como las finanzas, como la salud, como alguna dificultad en la familia, como algún problema o alguna tensión en alguna relación. Podría ser el temor al fracaso, podría ser el temor a qué pensarán las personas de mí si esto no sale bien. Y la lista continúa, hay, como digo, un sinfín de cosas por las cuales una persona podría llegar a preocuparse. Y podríamos decir que la preocupación es una emoción muy invasiva. Y digo invasiva porque tiene la capacidad de realmente entrar en nuestras vidas y tomar control de nosotros. Es decir, que nos lleva a un estado donde sentimos continuo malestar y donde es muy difícil incluso sacar de nuestras mentes aquello que nos está preocupando. Es algo que da vueltas y vueltas en la cabeza y es muy, muy difícil dejarlo atrás. Pero lo que hace que la preocupación realmente sea muy peligrosa no es solamente que tiene la capacidad de hacernos sentir mal, sino que tiene la capacidad de secuestrar nuestras vidas, en un sentido. Es decir, que tiene la capacidad de hacernos perder por completo el enfoque que deberíamos tener en nuestras vidas y que puede hacer que perdamos la perspectiva del propósito por el cual Dios nos ha creado y por el cual deberíamos estar viviendo nuestras vidas. Y esa preocupación puede llevarnos a tal obsesión que completamente dejamos de lado los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas por estar en un constante y frenético esfuerzo de proteger las cosas que amamos y que tenemos miedo a perder. Y por lo tanto, es debido a que la preocupación tiene este efecto tan poderoso, tan destructor sobre nuestras vidas, nos viene muy bien el llamado que Jesús nos hace en este pasaje a no preocuparnos. Y si bien este pasaje se enfoca principalmente en la preocupación por el sustento económico, por así decirlo, en realidad las verdades y los principios que se presentan aquí tienen mucho para decir para cualquier otro tipo de preocupación que podamos enfrentar. Entonces, espero que este pasaje, al estudiarlo, realmente nos ayude en cualquier cosa que estemos enfrentando a poder ver esta situación con otra perspectiva. Y entonces, acá en este pasaje, Jesús comienza con un llamado general a no preocuparnos. Y nos dice en el versículo 25, por eso, es decir, a la luz de lo que dijo anteriormente de no idolatrar las riquezas materiales, por tanto, por eso, les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Entre este pasaje y el pasaje que estudiamos la semana pasada, algo que podemos ver es que hay una variedad de maneras en las cuales nosotros podríamos errar en relación a las riquezas materiales. Por ejemplo, una persona podría errar poseyendo mucha riqueza y estando obsesionado con acumular y atesorar más, pero una persona también puede errar estando desprovisto de riqueza material y viviendo en una ansiedad obsesionada por conseguir y por proteger esas riquezas materiales. En cualquiera de los dos casos, Satanás estará feliz. Y es porque, como explica muy bien Martin Lloyd-Jones, dice, a Satanás no le importa mucho la forma que adopte el pecado, siempre y cuando tenga éxito en su objetivo final. Para él es indiferente si estás acumulando tesoros en la tierra o preocupándote por las cosas terrenales. Lo único que le preocupa es que tu mente esté en esas cosas y no en Dios. Es tremendo, ¿no es cierto? En cualquiera de esas situaciones, Satanás estará feliz porque tu enfoque estará en otra cosa que no es Dios. Y algo que vale la pena resaltar aquí es que aquí en el versículo 25, la palabra que se traduce como preocupen es la palabra griega merimnao, que transmite la idea de estar preocupado, de estar afanado, de estar ansioso, de estar distraído. Y lo que es importante de esto, de notar esa palabra, es que en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay solamente dos otros lugares donde aparece esa palabra griega, ya sea en su forma verbal o en la forma sustantiva. Aparece, fuera de este pasaje, aparece en Mateo 10:19, donde Jesús les dice a sus discípulos que cuando los entreguen a los tribunales, no se preocupen, porque en ese momento Dios les dará las palabras, les mostrará qué es lo que deben decir. Pero el otro lugar donde aparece es en Mateo 13:22. Y Mateo 13:22 es la parábola del sembrador. Ahora, no sé si ustedes recuerdan la parábola del sembrador, pero en esa parábola vemos que la palabra de Dios, que es representada por la semilla, entra en contacto con diferentes tipos de suelo que representan a diferentes tipos de personas, ¿no es cierto? Y en esa parábola hay tres tipos de personas o tres suelos que no responden correctamente a la palabra de Dios o que no dan fruto. ¿Recuerdan cuáles eran esos suelos? Los tres suelos, o sea, hay cuatro suelos, pero tres que no dan buen fruto o que no responden bien a la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas tierras? Hay el suelo que está junto al camino, ¿no es cierto? Y en ese suelo las aves inmediatamente comen la semilla y la devoran, ¿no? Y eso representa a las personas que escuchan la palabra, pero que no la, que no la entienden al escuchar la palabra, o no la entienden o no la aceptan, que no queda ningún efecto de la palabra en sus vidas, ¿no es cierto? Después está el suelo pedregoso, donde la semilla crece rápidamente, pero después se marchita y muere porque cuando sale el sol se seca porque no tiene una buena raíz, ¿no? Y esta representa a las personas que reciben el Evangelio con gozo, pero que cuando vienen las pruebas de la vida o las dificultades, dejan todo porque no tienen un buen fundamento en el Señor, ¿no es cierto? Y después hay un tercer suelo, que es la que está entre las espinas, ¿no es cierto? Y cuando la semilla cae ahí, ¿qué pasa? Crece en un principio, pero después se muere porque se deja ahogar por todas las otras espinas y las otras plantas que están absorbiendo los nutrientes y que no permiten que pueda vivir, ¿no? Y esta representa, como dice Mateo 13:22, a los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ahora bien, en Mateo 13:22, ¿cuál será la palabra griega que Jesús usa para describir las preocupaciones del mundo que hacen que una persona que en un principio parecía ser un cristiano de verdad termine dejando todo y termine marchitándose espiritualmente? ¿Cuál será la palabra? Lo que es interesante es que es exactamente la misma palabra que aparece en Mateo 6, 25 al 34, cuando Jesús nos dice que no nos preocupemos. Es la palabra merimna o merimnao. Y la razón por la que esto es importante, y la razón por la que digo esto, es para resaltar lo que dije anteriormente. Y es que debemos tomar muy en serio el llamado de Jesús a no preocuparnos, no solamente porque la preocupación puede causar alguna molestia emocional para nosotros en el momento, sino porque la preocupación puede literalmente llegar a ser una piedra de tropiezo tan grande en nuestras vidas que nos termina alejándonos del Señor, que nos termina ahogando espiritualmente y que nos hace completamente infructíferos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en esas cosas en vez de buscar al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que estaban en la iglesia y que terminaron dejando todo porque habían cosas más importantes en qué pensar en el mundo? Es algo muy, muy pertinente y muy real, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tengamos mucho cuidado con esto en nuestras propias vidas. Tengamos cuidado de no ser poseídos por la preocupación por las cosas del mundo. O tengamos cuidado, como advierte J.C. Ryle, de no descender al infierno por prestar excesiva atención a las cosas de este mundo. Porque si bien la transgresión abierta a la ley de Dios ha matado a sus miles, la mundanalidad ha matado a sus 10,000. Tomemos esto en serio. Pero la pregunta es, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos realmente tomar este pasaje en serio? ¿Cómo logramos evitar una excesiva preocupación por las cosas de este mundo? ¿Cómo evitamos ser dominados por la preocupación por las cosas de esta vida? Y acá en este pasaje, Jesús menciona tres razones por las cuales no debemos preocuparnos. Y yo estoy convencido que si nosotros aceptáramos por fe las cosas que Jesús dice en este pasaje, yo estoy convencido que esto nos permitiría confiar en el Señor verdaderamente, y esto nos permitiría ser libres de la esclavitud a la preocupación. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que Jesús menciona en este pasaje? Resumiéndolo en las palabras de Douglas O'Donnell, no debemos preocuparnos porque la preocupación es indigna, no debemos preocuparnos porque la preocupación es inútil, y no debemos preocuparnos porque la preocupación es innecesaria. ¿Okay? Porque es indigna, porque es inútil y porque es innecesaria. Y vamos a ver cada una de estas razones. ¿Okay? Primeramente, no debemos preocuparnos porque la preocupación es indigna. Y esto podemos verlo acá en la, la segunda mitad del versículo 25. Jesús dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacernos ver al hacer esta pregunta retórica? ¿Qué es lo que está tratando de mostrar? Lo que está mostrando aquí es que hay cosas más importantes en la vida que la comida y que la vestimenta. Todavía si esta vida se tratara simplemente sobre la supervivencia física, tendría sentido y cierta lógica que nosotros las personas dediquemos la totalidad de nuestro enfoque a la preservación de nuestros cuerpos físicos. Pero puesto que la comida y la vestimenta no son la meta final de nuestras vidas, puesto que la comida y la vestimenta simplemente están al servicio de un propósito mayor de nuestras vidas en esta tierra, y puesto que nosotros los cristianos estamos involucrados en una realidad espiritual y eterna que no depende en últimas instancias de lo que comemos o de lo que vestimos, la comida y la vestimenta nunca deberían llegar a ser el enfoque principal de nuestras vidas. No deberían llegar a ser ese enfoque. Ponte a pensar por un momento. Aún si tú llegaras a una situación muy extrema, donde literalmente mueres de hambre, o donde literalmente mueres de frío, porque no tienes nada con qué vestirte, y no estoy diciendo que eso va a pasar, pero en el caso hipotético de que llegáramos a esa situación tan extrema, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si bien esa situación podría causar cierta o mucha agonía momentánea, a la luz de la eternidad, esa situación realmente no es tan seria, si lo vemos a la luz de la eternidad. ¿Y por qué? Porque a la luz de la eternidad es solamente un momento de algo mucho más grande que es hermoso. Si estamos en Cristo y si morimos, vamos a continuar viviendo en la presencia de Dios. Si estamos en Cristo, vamos a pasar a un estado de gozo completo y vamos a estar en ese estado por toda la eternidad. Y entonces, a la luz de esa realidad, no deberíamos preocuparnos ni siquiera de las situaciones más grandes y más catastróficas en esta vida. Porque a la luz de la eternidad, las cosas que realmente importan en esta vida están eternamente seguras en Cristo. Y no necesitamos por qué preocuparnos. No debemos pasarnos la vida preocupándonos por cosas como comida y vestimenta, porque la preocupación es indigna de una persona cuya eternidad está segura en Cristo. Pero hay una segunda razón por la cual no debemos preocuparnos, y es porque la preocupación es inútil. Porque la preocupación es inútil. Fíjense el versículo 27. En el versículo 27, Jesús pregunta, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere hacer ver en esa pregunta? Lo que quiere hacernos ver es que la preocupación es inútil. Lo que quiere hacernos ver es que la preocupación es inservible. No importa cuánto tiempo pases mirando por la ventana, preocupándote por qué vas a hacer, esa preocupación no va a aportar nada a tu vida. No va a lograr nada. Puedes pasar todas las horas que quieras preocupándote por la vida, pero al final esa preocupación no va a añadir nada a tu vida, no va a añadir ni siquiera una sola hora al curso de tu vida. Y en todo caso, podríamos decir que la preocupación, en vez de alargar tu vida, más bien podría terminar acortándola, porque hay muchas personas que más bien se enferman por estar tan preocupados. La preocupación es completamente inútil. Y debido a que la preocupación es inútil, no tiene sentido que desperdiciemos nuestras vidas y nuestros tiempos y nuestro tiempo preocupándonos por lo que va a suceder en el futuro. Ahora, antes de seguir al siguiente punto, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que si estás usando la Reina Valera del 70, capaz 60, no 70, del 60, habrás notado que hay una pequeña variación en este versículo, ¿no? Si estás con la Reina Valera, Jesús no pregunta, ¿quién puede, por mucho que se afane, añadir una hora al curso de su vida? Sino que dice, ¿quién puede, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y capaz te puede causar cierta distracción y preguntar a qué se debe esta diferencia. Y en realidad es algo muy simple, es que la palabra griega, helikia, puede referirse tanto a la estatura como a la longitud de vida. Puede referirse a ambas cosas, la palabra. Incluso pasa eso en el español, a veces hay palabras que tienen un rango de significados. La palabra llama puede referirse a un animal, puede referirse al fuego, puede referirse a la acción de llamar a una persona. Entonces puede tener muchos significados una sola palabra. Y la palabra griega puede referirse a la estatura o puede referirse a la longitud de vida. Y entonces las personas que traducen la Biblia, al mirar una palabra con esta, como esta, tienen que tomar una decisión interpretativa. Tienen que decidir a qué se refiere. ¿Se refiere a la estatura o se refiere a la longitud de vida? Y los lingüistas de las diferentes comisiones tuvieron que tomar una decisión sobre esto y, como podemos ver, llegaron a conclusiones diferentes. ¿No es cierto? Si me preguntan a mí, yo les diría que, puesto que en el contexto Jesús está hablando sobre la preocupación de la vida, de la prolongación de la vida, para mí me parece más consistente con el contexto, entender esta pregunta como, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida, como está traducido en la NBLA? Pero de todas formas, ya sea que lo traduzcamos como estatura o que lo traduzcamos como longitud de vida, al final del día, el punto sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el punto? El punto es que la preocupación es inútil, que no aporta nada a la vida y que, por lo tanto, no tiene sentido perder el tiempo preocupándonos por las cosas. Y eso nos lleva a la tercera razón de por qué no debemos preocuparnos. Y es que no debemos preocuparnos porque la preocupación es innecesaria. Porque la preocupación es innecesaria. Los versículos 26 al 32... Jesús desarrolla esta idea, ¿no es cierto? Desarrolla la idea de que, puesto que los cristianos tenemos un Padre amoroso en los cielos que cuida de nosotros, que no necesitamos preocuparnos, que la preocupación es innecesaria. Y Jesús comienza esta sección en el versículo 26 haciendo una referencia a la manera en la que Dios cuida de las aves del cielo. Y dice, miren las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Y a continuación, en los versículos 28 al 30, hace una referencia a la manera en la que Dios cuida de las flores del campo. Y dice en el versículo 28, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y que mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? En ambos casos, lo que Jesús está haciendo es darnos un argumento de menor a mayor. En otras palabras, el argumento es que si Dios, en su tierno amor, cuida de seres y de criaturas tan aparentemente insignificantes como las aves del cielo o como las hierbas del campo, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados, a quienes Él creó a su misma imagen y semejanza y por quienes Él pagó el precio más alto que jamás se podría pagar, que es el precio de la sangre de Jesucristo. Si Dios cuida de esas bestias, de esas criaturas tan aparentemente insignificantes, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Ese es el punto de esas dos partes. Y por lo tanto, no necesitamos preocuparnos por los detalles de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre amoroso que conoce nuestras necesidades, que tiene todo el poder del universo para suplir esas necesidades y que además se complace en dar buenos regalos a sus hijos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, habiendo dicho eso, vale la pena hacer una pequeña aclaración aquí. Y es que el hecho de que Jesús promete que Dios va a cuidar de sus hijos no es en ninguna forma, en ningún sentido, un llamado o un permiso a vivir vidas ociosas. No es en ningún sentido eso. La imagen que se nos presenta aquí no es la imagen de un hombre, como alguien describía, la de un hombre que se pasa la vida sentado en el sofá, que tiene el control remoto en una mano, una botella de Coca-Cola en la otra, que mira televisión todo el día y que espera que de rato en rato Dios pase con el plato de papas fritas y se las ponga en la boca. Esa no es la imagen que se nos presenta aquí, ¿no es cierto? La imagen que se nos presenta aquí es una imagen de esfuerzo, de diligencia y de trabajo duro. Si nos ponemos a pensar, las aves del cielo no permanecen en sus nidos esperando a que de rato en rato descienda una mano enorme del cielo y que deposite gusanos en su pico. ¿No es cierto? ¿Qué hace el ave? El ave tiene que salir y diligentemente buscar y cazar por su comida, ¿no es cierto? Dios provee por las aves, pero la manera que provee por ellas no es poniendo una cuchara de comida en su boca. La manera que Dios provee por las aves del cielo es proporcionando en la naturaleza todo lo que ellas necesitan para poder vivir y sobrevivir. Y es lo mismo con nosotros. Dios podría perfectamente, y a veces decide, proveer por nosotros en maneras sobrenaturales. Puede hacerlo, y lo hizo en algunos casos, como es el caso de los israelitas en el desierto, ¿no? O como alguna vez le pasó a mi madre, que me contó que una vez estaba muy desesperada, no tenía qué comer, y apareció un sobre debajo de la puerta con dinero. Y con eso pudo comer. A veces Dios escoge hacer cosas como esas y puede hacer cosas como esas. Pero lo que necesitamos entender es que esa no es la manera primordial que Dios provee por nosotros. La manera primordial que Dios provee por nosotros es por medio de nuestro trabajo diligente. Y de hecho, Dios ha dictaminado en su palabra, y lo dice en 2 Tesalonicenses 3:10, que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. A veces el que alguien no tenga qué comer no es porque Dios no está proveyendo, sino porque la persona no está cumpliendo la responsabilidad que Dios le ha dado. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado de no convertir este pasaje en algo que no es. ¿No es cierto? Este pasaje no es un llamado a la pereza. Este pasaje es un llamado a confiar en que en la medida que yo esté siendo fiel en hacer lo que yo tengo que hacer, que es salir a trabajar, o si no tengo trabajo, en salir a buscar trabajo, que en la medida que yo esté haciendo eso, Dios va a proveer lo que yo necesito para mi sustento. Eso es lo que Dios está diciendo. Y acá Jesús concluye esta explicación sobre el hecho de que la preocupación es innecesaria, declarando en los versículos 31 y 32, dice: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Uno podría preguntarse, ¿por qué Jesús termina esta sección hablando sobre los gentiles? Parece que no guarda mucha relación. Pero en realidad sí guarda mucha relación. Jesús habla de los gentiles para hacernos notar a nosotros que cuando un hijo de Dios llega a ser tan dominado por la preocupación, en ese momento ese hijo de Dios está actuando exactamente igual a un pagano que no tiene a Dios. Cuando nosotros nos preocupamos por la vida, estamos actuando como un pagano que no tiene a Dios. ¿No es cierto? Porque ciertamente es entendible, es de esperarse, que un pagano inconverso que no tiene a Dios se deje llevar por la preocupación en la vida. Es de entenderse, es completamente lógico. ¿Por qué? Porque es un huérfano en el universo y porque no tiene a ningún padre que cuide de él. Pero en el caso de nosotros, en el caso de los cristianos, no deberíamos preocuparnos como las personas del mundo, porque no somos como ellos. Nosotros tenemos un Padre amoroso en los cielos y, como dije hace un momento, Él conoce nuestra necesidad. Él es completamente capaz de proveer por esa necesidad, porque creó todo el universo así. ¿No me salió? Creó el universo así y porque además es un padre amoroso que le encanta dar buenos regalos a sus hijos. Y por lo tanto, nosotros no tenemos por qué preocuparnos. No necesitamos andar por la vida agobiados. Podemos poner nuestras cargas sobre nuestro Señor, porque Él es capaz de llevar esas cargas. Y entonces, si un cristiano no debería vivir por la vida preocupado por las tres razones que hemos visto, ¿cómo debería el cristiano vivir su vida? Y Jesús nos da la respuesta en los últimos dos versículos de este pasaje, los versículos 33 y 34. Dice: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. En esos últimos dos versículos, Jesús nos está llamando a dos cosas muy importantes. Nos está llamando a priorizar a Dios y nos está llamando a confiar en Dios. Son dos cosas muy importantes. A priorizar a Dios y a confiar en Dios. Es el llamado. Y como dije hace un principio, uno de los grandes problemas de la preocupación es que tiene la tendencia de distraernos, de alejarnos del Señor. Y lo que Jesús hace aquí es llamarnos a no permitir que eso suceda en nuestras vidas. Nos llama a priorizar nuestra relación con Dios sobre todas las cosas, a entender que no hay nada más importante en esta vida que su reino y que su justicia. Es decir, nos está llamando a priorizar eso sobre todas las demás cosas en esta vida. Pero junto con eso, este pasaje y estos dos últimos versículos nos llaman a confiar en Dios. Y en específico nos llaman a confiar en que en la medida que nosotros estemos priorizando nuestra relación con Dios, Dios se va a ocupar de suplir todo lo demás. Que Dios se va a encargar de suplir lo que nosotros necesitemos para la vida. Y uno podría preguntarse, ¿y cuál es la garantía de que Dios va a hacer eso? La garantía es la misma cruz de Jesucristo. ¿Por qué? En Romanos 8:32, Pablo declara que si Dios no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? El otro día, mi esposa y yo estábamos hablando sobre Romanos 8, y ella me decía que cuán asombroso es Romanos 8, porque en Romanos 8 vemos a Dios que entrega su tesoro más precioso para solucionar nuestro mayor problema. Es su mayor tesoro para solucionar nuestro mayor problema. No sé si alguna vez te pusiste a pensar en eso, pero realmente es asombroso lo que Dios hizo por salvarnos. Ahora, si Dios estuvo dispuesto a entregar su mayor tesoro por nosotros, cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando estábamos completamente apartados de Él, ¿ustedes realmente creen que ahora, siendo sus hijos, habiendo sido salvados, Él no nos va a sostener? Si Él dio el tesoro más precioso que tenía para salvarnos, ¿no va a dar las cosas más pequeñas para sostener nuestras vidas? ¿No es cierto? Para que podamos vivir, para que podamos cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros en esta tierra. No tiene sentido pensar que Dios daría lo más precioso que tiene para después decir, ah, no, esto es demasiado, hasta aquí llego y no voy a dar más. El punto de este pasaje es, si Él dio lo más precioso, Él también va a dar cualquier otra cosa que sea necesaria para sostenernos, para que podamos cumplir sus propósitos para nosotros en esta vida. ¿No es cierto? Si Él entregó su tesoro más precioso, podemos tener la certeza de que Él va a darnos lo que necesitemos en esta vida. Nuestra confianza no está basada en la incertidumbre acerca del futuro. Nuestra confianza está basada en la certeza del amor de Dios por nosotros en Cristo, que Él demostró en el pasado al enviar a su Hijo a una cruz. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Dios nos va a dar todo lo que Él considera necesario para nosotros. Y si hay algo que no tenemos, es porque, como dice Elizabeth Elliot, es porque en este momento no lo necesitamos. Si hay algo que no tienes, es porque Dios ha determinado que no lo necesitas. Tal vez tú piensas que lo necesitas, pero no lo necesitas, porque si lo necesitaras, Dios te lo hubiera dado. Los desafíos van a llegar. Este pasaje no es algo que nos hace inmune a los problemas de la vida, pero agarrados de la mano de nuestro Padre Celestial, podemos tener esa confianza de que Él va a suplir todo lo que necesitamos para cada etapa de nuestra vida. Que Él va a ser fiel, no solo en salvarnos, sino también en sostenernos. ¿Estás pasando alguna situación en tu vida que está amenazando con llevarte prisionero de la preocupación? ¿No te animas a ver que gracias al amor y al cuidado de tu Padre Celestial, tú puedes enfrentar esa situación con una perspectiva completamente diferente que si fueras huérfano en este universo? ¿No te anima saber que gracias al amor y al cuidado de tu Padre Celestial, tú realmente puedes llegar a la convicción de que la preocupación es indigna, que es inútil y que es innecesaria? ¿No te anima eso? Creo que es algo que realmente debería animarnos, algo que realmente debería cambiar nuestra perspectiva. Pero por otro lado, si no tienes a Cristo en tu vida, ¿te das cuenta de que este pasaje realmente no tiene ningún consuelo para ti? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que si no estás en Cristo, no solamente deberías estar preocupado de qué comerás y qué vestirás, sino que además, y mucho más que eso, deberías estar preocupado de qué pasará con tu alma eternamente? Y es porque si no estás en Cristo, tu problema más grande no es la escasez de comida y de alimento. Tu mayor problema es tu pecado, que te condena delante de Dios y que te hace merecedor del infierno eterno. Ese es el mayor problema. Y deberías sentir mucha preocupación por eso. No deberías salir de aquí tranquilo, deberías realmente sentir preocupación de eso, no solo de esta vida, sino de tu condición eterna. Pero lo que es precioso de la palabra de Dios es que no solamente te advierte, sino que también te da una esperanza y una buena noticia. ¿Y sabes cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que en Cristo Dios ha provisto un Salvador para tu alma. Ha provisto un Salvador para salvarte de tu mayor problema, que es tu pecado. La Biblia afirma que si tú corres a Él en fe, en arrepentimiento, si priorizas tu relación con Él por encima de las cosas de este mundo, que tú también podrás ser salvo de tu pecado y que tú también podrás gozar de esa misma esperanza eterna y terrenal que tenemos nosotros los cristianos. Y por lo tanto, creo que este pasaje, si bien es una fuente de mucho consuelo para nosotros los cristianos, también al mismo tiempo es una invitación para alguien que todavía no ha venido a Cristo, para que pueda venir a Él en fe y en arrepentimiento. Vamos a terminar orando. Padre amado, te doy nuevamente todas las gracias por las verdades de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque eres un Dios cercano, un Dios tierno, un Dios que conoce exactamente lo que estamos atravesando, Señor, y que viene a nosotros, Señor, y que hace la diferencia en nuestra realidad. Padre, oramos que realmente podamos afirmarnos en estas verdades, Señor. Yo sé que aún en este momento muchos de nosotros estamos atravesando grandes pruebas, Señor, grandes situaciones que amenazan con llevarnos hacia la preocupación. Y Padre, pido que en medio de esa situación, Señor, que podamos encontrar consuelo en la verdad de tu palabra, que podamos realmente entender, tener la convicción y no solamente saber que la Biblia dice, sino realmente creer, Padre, que gracias a tu cuidado la preocupación es indigna, es inútil y es innecesaria. Gracias, Padre, por tu amor por nosotros. Gracias porque no solamente nos salvaste, sino porque nos sostienes cada día a fin de cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.